El presidente José Mujica le transmitió a las autoridades de la enseñanza que tiene la decisión tomada de relevar al director general de secundaria, Juan Pedro Tineto.
Recordemos que el jueves 1 de julio el semanario Búsqueda había publicado que el Poder Ejecutivo tenía previsto tomar esa medida porque Tineto se había ido de licencia e incluso había salido del país durante el peor momento del conflicto con los gremios de la educación.
Pese a la sorpresa que en su momento causó la noticia entre varios jerarcas de gobierno, Mujica confirmó ahora que se mantiene firme en su decisión, según señalaron al semanario Búsqueda fuentes del Ejecutivo.
Por otro lado, las autoridades de la ANEP dijeron que van a esperar a que Tineto llegue al país para que dé su versión y después sí tomarán una resolución al respecto.
Una frase más de Mujica, dicha a su entorno: la decisión está tomada. Si me convencen que la licencia está más que justificada, tendría otro criterio. Pero con los elementos que tengo, no creo que haya otra salida. Un expediente de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, fechado el 28 de junio, menciona valijas con dinero producto de transferencias de futbolistas argentinos que eran ingresadas a Uruguay en diferentes oportunidades en manos de un empleado de una de las empresas del grupo financiero argentino ALEC, cuya filial uruguaya fue cerrada ese mismo día por el Banco Central.
Según publica hoy el diario El País, el cierre se produjo después de una larga investigación de la Superintendencia de Servicios Financieros del Banco Central, que se inició en mayo de 2010, cuando un grupo inspectivo concurrió al local financiero para analizar algunas operaciones y clientes.
Un año después, el 19 de mayo de 2011, la entonces jueza De Jung, Jimena Alonso Hau, autorizó a Inteligencia Policial a que le proporcionara al Banco Central grabaciones de llamadas telefónicas entre ejecutivos de la filial uruguaya del grupo ALEC y la sede central de la compañía argentina en Buenos Aires, en las que se analizaba la mejor forma de blanquear maniobras de ingresos de dinero desde el país vecino sin declarar en Uruguay.
El expediente del Banco Central advierte que la operativa de la sucursal del grupo ALEC en Uruguay tiende a eliminar los rastros del dinero e impide conocer el verdadero origen de los fondos manejados en la operación y, por lo tanto, no permite descartar su vinculación con el lavado de activos o el financiamiento del terrorismo, incumpliendo así toda la legislación sobre reporte de operaciones sospechosas y otras normativas vigentes en la materia.
Según el documento, las conversaciones grabadas por inteligencia policial reflejan el intercambio de ideas entre un accionista y el gerente general de la empresa sobre la mejor manera de justificar y documentar el origen de los fondos que se operarían desde Argentina y así poder explicárselo al Banco Central del Uruguay.
En esas grabaciones, jerarcas de la filial uruguaya del grupo ALEC indicaron que hay que elegir empresas que tengan papeles como la gente para realizar las maniobras de blanqueo de los fondos.
El diputado Darío Pérez le envió una carta pública al senador Ernesto Agassi, que lo había acusado de ser un personaje que estaba extorsionando al Frente Amplio con sus dudas sobre si votará o no el proyecto de ley del oficialismo que regula el mercado del cannabis.
En su misiva, Pérez dijo que le resulta incomprensible ser objeto de lo que definió como la vieja práctica del descalificativo personal y agregó que Agassi lo atacó sin brindar un solo argumento político racional.
El legislador por Maldonado sostuvo que a cada crítica que le hizo al proyecto respondió con una propuesta y que ha negociado sobre la iniciativa con entera responsabilidad y no ha cambiado votos por caramelos, léase cargos, cosa común en política.
Pérez defendió a sí mismo sus dudas interiores, vitales y hasta existenciales, frente a un proyecto que cambia un paradigma, el tratamiento de parte del fenómeno del narcotráfico y las adicciones por parte del Estado y la sociedad.
Sobre el final del texto y citando una frase del español Miguel de Unamuno, el diputado Pérez se despide diciendo: así es que en todo caso venceréis, pero no convenceréis.
Y en la postdata señala: para contribuir con usted, o sea, con Agassi, le enviaré de regalo un compás para no perder el centro, una escuadra para encuadrarse y un nivel para que no lo pierda. Y agregó el diputado, que no gastará más pólvora en chimangos.
8:30 de la mañana.
Nos vamos al panorama internacional.
El Papa Francisco aprobó hoy una reforma del Código Penal de la Santa Sede y del Estado de la Ciudad del Vaticano, que contempla, entre otros puntos, la introducción del delito de tortura, así como una mayor definición de los delitos contra los niños, entre ellos la pornografía infantil y el abuso de menores.
Con esta reforma, aprobada a través de un motu proprio, un documento papal, Francisco prosigue la puesta al día del ordenamiento jurídico en la línea ya comenzada en 2010 por el Papa Benedicto XVI.
En Israel, el ministro de Vivienda y Construcción, Uri Ariel, instó a construir masivamente en las colonias judías en territorio palestino ocupado para solucionar la crisis de vivienda que sufre el país.
Las declaraciones del jerarca tienen lugar mientras la Casa Blanca trata de impulsar un regreso a las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos que están estancadas desde el año 2010. Para este diálogo, uno de los principales escollos es precisamente la continua ampliación en las colonias israelíes, ya que los palestinos se niegan a conversar mientras esto prosiga.
En Egipto, las autoridades abrieron el cruce fronterizo de Rafah entre ese país y la Franja de Gaza, territorio controlado por el movimiento Hamas.
El paso de Rafah, la única vía de entrada y salida para los habitantes de la franja, estuvo cerrado 6 días por los acontecimientos que se viven en Egipto.
La Organización Mundial de la Salud presentó un informe que habla de éxitos en la lucha contra el tabaco y pide que más países prohíban su publicidad como una vía muy eficaz para combatirlo y allanar el camino hacia la meta de reducir un 30% el consumo para el año 2025.
La organización dio a conocer ayer en Panamá su informe sobre la epidemia mundial de tabaco 2013, en el que señala que en los últimos 5 años se ha más que duplicado el número de personas cubiertas al menos por una medida de limitación al consumo del tabaco, hasta llegar a los 2.300 millones de personas.
La Junta Directiva de Aldeas Infantiles aceptó la renuncia presentada por el doctor Héctor Martín al cargo de presidente de ese cuerpo, que desempeñaba desde el año 2007 en forma honoraria.
La dimisión se fundamentó en la denuncia periodística que involucra al doctor Martín en su carácter de director de la Unidad de Diagnóstico Integral, que depende de la ANEP. Recordemos que el diario El Observador reveló que varios profesionales de ese organismo, entre los que figura el doctor Martín, marcaban tarjeta a la hora de entrada y de salida, pero se iban a trabajar en consultas privadas.
El Frente Liber Sereni lidera la intención de voto dentro del Frente Amplio, según la encuesta divulgada este martes por el Instituto Factum, correspondiente al segundo semestre del año.
De acuerdo al sondeo, votaría el Partido Socialista el 10% y el Movimiento de Participación Popular el 9%.
Vamos a aclarar los porcentajes. La encuesta muestra que la intención de voto por el Frente Amplio es 44%. Bueno, ¿cómo se desagrega ese 44%? ¿Cómo se desagregan esos 44 puntos? El Frente Liber Sereni tiene 11. Como tú decías, el Partido Socialista 10 y el Movimiento de Participación Popular 9. ¿Cómo sigue después la cosa?
La vertiente artiguista y la lista 5005 tienen una intención de voto de 2%, la 1001, incluyendo al Partido Comunista, 2%, y la lista 711, otro 2%. El Partido por la Victoria del Pueblo, Constanza Moreira y otros, un 2%, y no tiene definido el voto, un 6% del total del electorado.
En relación al relevamiento anterior, correspondiente al primer trimestre de 2013, el Frente Liber Sereni sube 2 puntos, el MPP sube otros 2 puntos, el Partido Socialista baja 1 punto y los indefinidos bajan de 10% a 6%.
¿En qué hora estamos?
En las 8:34.
Repasamos algunos titulares que vimos en la primera edición de este panorama.
El ex guerrillero Héctor Amodio Pérez dijo que no está dispuesto a seguir asumiendo la responsabilidad por la debacle del MLN a comienzos de los años 70 y reafirmó que nunca traicionó a esa organización.
El ex dirigente Tupamaro, considerado por décadas como el mayor traidor del MLN, hizo estas declaraciones durante una entrevista con el periodista Gabriel Pereira, que hoy se publica en El Observador y que esta noche va a emitir el programa En la Mira de BTV.
Hoy comienza en Montevideo una nueva reunión del Grupo de Mercado Común y cumbre de jefes de Estado y de Gobierno del Mercosur.
Durante esta jornada se reunirán los cancilleres y se llevará a cabo el segundo foro empresarial del Mercosur. Mañana será el turno para el encuentro entre los presidentes. La situación de Paraguay en el bloque va a ser uno de los temas principales que se va a tratar en esta ocasión.
Uruguay es el país de América Latina donde se da la menor percepción de corrupción, según establece el informe 2013 de Transparencia Internacional.
De acuerdo al estudio que analiza la situación en 51 países de todo el mundo, Argentina encabeza la clasificación en América Latina. Un 72% de los argentinos cree que la corrupción aumentó en su país.
La lista sigue de la siguiente manera: Venezuela 71%. México 65%, Jamaica 62%, Paraguay 62%, Chile 61%, Estados Unidos 59%, Bolivia 57%, Colombia 56%, El Salvador 54%, Canadá 52%, Brasil 48%, Perú 46% y Uruguay 43%.
En nuestro país cree que la corrupción se incrementó mucho, un 27%, que subió solo un poco, un 16%, que se mantiene igual, un 34%, que disminuyó un poco, 15%, y que disminuyó mucho, 8%.
Enseguida vamos a ocuparnos en perspectiva de otra de las noticias nacionales interesantes de las últimas horas.
En perspectiva se hace en equipo.
Conducción y dirección, Emiliano Cotelo.
Coconducción, Romina Andrioli y Alejandro Acle. Rosario Castellanos.
Los ojos de la radio, en perspectiva. Somos así.